La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Conversaciones.
Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria.
Conversamos con Beatriz Díaz, antropóloga e investigadora, autora de una amplia obra.
Me gustaría empezar preguntándote, Beatriz, por uno de los últimos libros que has publicado, Sumario 301. ¿Cuál es el origen de este libro, cómo se ha gestado y cuál es su contenido?
Pues mira, este libro, yo me dedico fundamentalmente a la memoria oral, a hacer, digamos, historia a partir de lo que la gente cuenta o recuerda en relación con su vida. En este caso, recibí la propuesta por parte de José Luis Gutiérrez Molina, investigador de la represión y del anarquismo en Andalucía. Me pasó este expediente con la propuesta de que, bueno, que viera qué posibilidades tenía, ¿no? Y entonces pues fue de algún modo un reto y decidí asumirlo. Entonces el expediente lo que recoge es un proceso sumarísimo a 14 mujeres de la línea procesadas, acusadas de pertenecer al Socorro Rojo Internacional y que fueron detenidas a finales de 1936. De algún modo lo que hice fue, lo que me encontré fue, he leído pocos expedientes a lo largo de mi vida, expedientes de represión, militares, pero en este caso sí me pareció especialmente confundido y desordenado, que no encontraba una línea a partir de la cual entender qué es lo que había pasado, qué motivos había habido, y en este proceso de análisis acabé por entender que realmente eso era parte del proceso, de las características de la represión franquista, y que lo que tenía sentido es sacar eso a la luz, ¿no? Más bien la inconsistencia de los procesos militares, la impunidad, la incoherencia. Y al mismo tiempo también entresacar en un análisis más bien transversal, o sea, a partir de cada informe que se elabora sobre las mujeres, entresacar lo que tenía que ver con su educación, con su contexto social, su forma de vida, para hacernos una idea de lo que era la vida en la línea, en ese contexto de durante la guerra, y cómo lo vivían las mujeres. Y esto es lo que he intentado hacer. De algún modo, en buena parte, el resultado son más preguntas o preguntas abiertas que conclusiones en firme, ¿no? Pero transmiten un poco esta idea. Ese era el objetivo.
Y el hecho de que la acusación, o una de las acusaciones principales, sea su hipotética pertenencia al Socorro Rojo Internacional, ¿qué se puede decir de ello?
Sí, bueno, en este tiempo lo que podemos inducir de comentarios de otros expedientes de represión y de testimonios orales es que sí, las mujeres fueron uno de los objetivos de represión también, por supuesto, y uno de los, más bien, excusas o argumentos para su detención y procesamiento fue lo que tenía que ver con la colaboración, puesto que las mujeres somos, digamos, las depositarias de los cuidados, lo eran y lo seguimos siendo, ¿no? Aunque de forma diferente. Entonces, el Socorro Rojo era una asociación comunista de apoyo, pues, fundamentalmente a los presos, pero que durante la guerra hizo muchas otras tareas, desde proveer de comida y de ropa, ayudar a gente más necesitada, editar, hacer ediciones de libros también. Parte de sus voluntarios colaboraron, se sumaron a lo que era el trabajo de la Cruz Roja en la zona del frente llevada por el gobierno republicano. Entonces es en ese contexto donde ellas son detenidas. No sabemos realmente, no tenemos datos ni por el expediente ni por informaciones orales que nos confirmen si participaron o no, pero de algún modo también nos tenemos que despegar de ese intento que hace nuestra mente, ¿no? De buscar motivos de culpabilidad, porque colaborasen o no, no tenían por qué haber sido represaliadas y mucho menos de aquella forma, ¿no? Estuvieron detenidas 6-7 meses sin saber el motivo, sin que se les comunicase el motivo ni se iniciase ningún procedimiento contra ellas, y ya a mediados del año 37 es cuando se comienza, ¿no? Al final todas son liberadas. Y luego, bueno, pues sí que he añadido algunos testimonios orales que intentan, digamos, complementar y situar esa la parte escrita del informe, ¿no? Ese sinsentido. Y en esos testimonios orales, pues sí que hay personas que cuentan que sus madres o sus abuelas fueron detenidas y asesinadas o desaparecidas, acusadas también de pertenecer al Socorro Rojo. Hubo unas listas, o sea, existían listas de socios y unas listas de socios o de gente que colaboraba con el Socorro Rojo en la línea fueron requisadas y parece que algunos nombres, no todos, de las 14, entre las 14 mujeres aparecían allí, lo que puede significar que quizás pues, que habían hecho una donación y por eso habían anotado su nombre o que habían colaborado de algún modo sin que tuvieran que ser militantes más o menos activas, ¿no? Lo cual, insisto, no quita, no justifica ni deja ni quita mérito a su situación, vamos.
El último libro que has publicado se titula Las manos siempre mojadas y te refieres en él a dos mujeres procedentes de ámbitos geográficos diferentes y dice que son mujeres supervivientes en nuestro mundo patriarcal. Te pregunto también cómo se ha gestado esta obra y cuál es, en breve, en síntesis, su contenido.
Bueno, esta sí que está más centrada en mi forma de trabajo, que son historias de vida en profundidad, sobre la que trabajo en los últimos años. Contacté con ellas a través de una persona a quien yo conocía, una mujer, Liz Quintana, procuradora, asesora de trabajadoras de hogar y feminista pues reconocida en el ámbito del País Vasco y a nivel estatal. Bueno, pues porque historias que contar hay muchas, pero no es fácil que una persona quiera darla a conocer pues de esta forma tan cercana como hemos conseguido, ¿no?, en este libro. Y menos cuando hay tantísima violencia de género a lo largo de sus vidas. Aparentemente, pues fue un poco casual que las dos personas con las que me puso en contacto Liz, Marian y Masdu, pues las dos eran emigrantes, las dos venían de zonas rurales y las dos a lo largo de su vida pues han vivido muchos ciclos de violencia, no solo física, sino psicológica y muchas situaciones en las que se han visto condicionadas por las decisiones de los hombres o por las imposiciones de los hombres, ¿no? Pero claro, al final, a lo largo de la lectura uno va entendiendo, haciendo el análisis que yo pido a los lectores y lectoras que hagan, que no quiero dárselo masticado tampoco, pues vas dándote cuenta que hay, entendiendo un poco, ¿no?, cómo funciona la socialización de género y por qué lo que les pasa va más allá de la responsabilidad personal y ha de despegarse de la culpabilidad o de la vergüenza y tiene que ver más con este contexto social que llamamos patriarcado. Son historias de, bueno, pues una de ellas es una mujer que nace en una aldea de Zamora, la otra nace en una aldea de Chauen. Hay hasta puntos de coincidencia. Las dos, esas aldeas que describen, en esas aldeas hay chozas de barro. Las dos hablan de una situación de vida en sus aldeas de origen, de autarquía, de supervivencia, ¿no? A partir de, bueno, pues de vida en torno a la ganadería y la agricultura. Con el tiempo emigran. Bueno, y las dos se encuentran también situaciones de violencia tanto en sus lugares de origen como en sus lugares de destino. En el caso, la otra mujer es marroquí, como he comentado, y en su caso describe muy bien también lo que son las situaciones que ella vivía de pequeña y de joven hasta que salió de Marruecos en relación con el control masculino y con la toma de decisiones de los hombres sobre la vida de las mujeres. Y este aspecto es también muy interesante. Entonces, bueno, pues mi intención, y creo que lo he conseguido bastante, aunque ha sido difícil, es eso, que a través de una historia de vida en profundidad podamos entender estas situaciones, podamos acercarnos a la vida de estas dos mujeres, pero que esos recorridos de vida nos reverberan en nuestras propias vidas y en situaciones que conocemos y nos hacen entender con más perspectiva qué es lo que está pasando y por eso mismo también cómo empezar a cortar eso, ¿no?, a frenarlo.
A continuación, conversamos con Antonio Morales Benítez, doctor en Historia por la Universidad de Cádiz y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria.
Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es que explique brevemente en qué consiste este opúsculo sobre el referéndum de 1947.
Bueno, es un estudio del primer proceso electoral llevado a cabo por el franquismo en Ubrique en 1947. Lo que se aprueba es la ley de sucesión, la que permite a España ser declarado como reino con un sistema de control social consistente en la aplicación de numerosos mecanismos de dominación política para determinar el voto de los electores. Se ha considerado la política internacional como el condicionante de la evolución del franquismo. Desde esta perspectiva, creo que es interesante estudiar este referéndum y descubrir que puede ser representativo del comportamiento del régimen con una zona de la Andalucía rural que no se había distinguido precisamente durante los años antes como de apoyo a este tipo de política. Por lo tanto, durante este referéndum se llevó a cabo una campaña masiva de propaganda para conseguir este apoyo plebiscitario de los ciudadanos con mecanismos que se hallaban al margen de cualquier mecanismo democrático. No puede hablarse, por tanto, de un referéndum consultivo sobre la ley de sucesión, de la que no se habla mucho, sino más bien que fue un intento de autolegitimidad la dictadura de Franco. Después de este referéndum, pues Franco, España se declara oficialmente como un reino, con un consejo de regencia, con un heredero que queda un poco en las manos de Franco, que va a ser el que lo va a elegir, incluso con la oposición de muchos monárquicos, porque Franco se convierte en fuente de legitimidad. Él decide quién va a ser sucesor del régimen que tiene. El estudio se ha hecho en base sobre todo a la documentación existente en el archivo municipal de Ubrique, y bueno, pues tenemos que decir que no había muchos estudios sobre este referéndum en nuestro país, sobre la ley de sucesión. Creo que puede ser exportable, porque lo que ocurre en Ubrique ocurre en muchos pueblos de España, del comportamiento, como decía antes, del régimen en la Andalucía rural, porque de alguna manera había que equilibrar el voto urbano, mucho más impredecible y más difícil de controlar. Por lo tanto, como decía antes, puede ser representativo del comportamiento del régimen en España.
Otro opúsculo que tiene en proyecto, Antonio, en este caso es dedicado al último alcalde republicano de Ubrique. ¿Qué puede adelantarnos de esta próxima publicación?
Sí, es un estudio que, bueno, no es nuevo, hemos publicado, pero es un estudio que vamos ampliando conforme vamos teniendo más conocimiento de la figura. Es ciertamente un personaje emblemático, envuelto en cierto halo de simbólico en Ubrique, porque se trata del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arena Guerrero, como se le conoce en Ubrique, el americano, que era hijo también del líder del Partido Republicano a comienzos de siglo, Manuel Arena Vinagre, y uno de las figuras más importantes de la Logia América, que como sabemos tuvo en Ubrique un amplio desarrollo. Arena Guerrero, de quien se trata esta biografía, pues tiene una vida realmente interesante. Emigró muy joven a Argentina. De esta manera, pues se libró de hacer el servicio militar. Ya tenía una amarga experiencia de su hermano, que había sido destinado a Marruecos. Era el destino que estaba reservado, parece, para los hijos de los dirigentes republicanos, pero que volvió enriquecido de su emigración a Argentina y quiso poner en práctica estas ideas reformistas. Encuadrado en el partido de Azaña, Izquierda Republicana, accedió a los cargos de representación en 1936, fue elegido concejal dentro de la candidatura del Frente Popular, estuvo dedicado sobre todo a temas de educación y de hacienda, las dos comisiones, y accedió a la alcaldía pues, unos días antes del golpe de Estado, en el 10 de julio de 1936. Prácticamente el único acto que estuvo es una asamblea de alcaldes en Cádiz el día 12 de julio, tomada el pueblo por los sublevados, pues fue represaliado, muriendo el 15 de agosto, fusilado en Benaocá junto con otro grupo de 17 republicanos ubriqueños. Como decía antes, no es un estudio nuevo, pero sí es un estudio que está creciendo conforme vamos investigando y sabiendo más de esta figura, y es una puesta al día de todos los conocimientos que tenemos de esta biografía, de este ubriqueño, que yo creo que merece ser conocido y tener un lugar importante como miembro de esta clase media, de esta burguesía republicana, que Nubrique pues intentó una reforma y un cambio de la situación social y de las condiciones en las que estaban los trabajadores, ya que tenía una gran conciencia social, había sido también miembro de la Logia América y dentro de la fila republicana. Espero que este estudio esté finalizado pues antes del verano y presentarlo aproximadamente el mes de junio.
Bien, ha aludido al tema de la masonería y precisamente quería terminar esta conversación hablando de otro proyecto que tienes ahora mismo, que estás desarrollando ahora mismo, que es una monografía sobre la masonería en Ubrique. ¿No es así?
Sí, sí, es un estudio de más envergadura, puesto que la Logia América de Ubrique tiene un desarrollo cronológico pues de los más largos, si no el que más, en toda Andalucía. Fue fundada en 1882 y es dado de baja por el Gran Oriente de España o su filial andaluza, la Gran Logia Regional del Mediodía, que estaba radicada en Sevilla, en 1928. A lo largo de todos esos años, pues tuvo una actividad enorme con dos etapas, una en el siglo XIX, más cultural y más dedicado a la enseñanza, a las obras benéficas y también a la política, pero en menor medida. Y ya en el siglo XX hubo una ruptura, coincidiendo con la guerra de Cuba y Filipinas, en la que se culpó a la masonería de estar detrás del independentismo, tanto de Cuba como de Filipinas, y un desarrollo en el siglo XX más vinculado al Partido Republicano. Este estudio, como decía, es global de todo este periodo. Es una historia de Ubrique también con el hilo conductor de la masonería y con numerosos temas transversales. Podemos hablar de las reformas sociales, podemos hablar de la educación, podemos hablar de la política, de la situación económica, de las reivindicaciones sociales, de la pena de muerte. Todos estos temas están en los debates de los masones ubriqueños y representa, pues como hablábamos antes también de Arena Guerrero, pues una minoría ilustrada que está decidido a participar en las mejoras sociales, políticas y económicas de la sociedad. Creo que es un tema interesante y bastante desconocido, porque llegó incluso a olvidarse toda la memoria de una logia que, como decía antes, es la más veterana de Andalucía en los años 20 del siglo XX. Era la número uno de la relación de logias que tenía la Gran Logia Regional del Mediodía en toda Andalucía y estaba reconocida como una de las más activas. En sus filas estuvo, por ejemplo, un dirigente republicano tan importante como Moreno Mendoza, que fue después diputado en las Cortes Constituyentes de la Segunda República y fue diputado también en 1917. Borges Gil, que también fue un dirigente de la teosofía en España, o dirigentes incluso anarquistas, republicanos, fue una cantera también de dirigentes políticos y sociales, y un instrumento también de educación, con una escuela laica que estuvo en Ubrique, una escuela de adultos, y con numerosas iniciativas, y con contactos con personajes y logias y entidades prácticamente de todo el mundo, en un lugar pues como nuestro pueblo, ¿no?, que parece que está alejado de las corrientes intelectuales, pues fue un verdadero foco de intelectualidad, de cultura y de transformación de la sociedad. Espero pues tener también este estudio pues en breve plazo y poder presentarlo también.
Cerramos este programa de conversaciones con Margarita García Díaz, historiadora y autora del libro El cierre de la verja visto a través de la prensa, obra presentada en Gibraltar en octubre de 2020.
La primera pregunta que quería hacerle es ¿cuál es el origen de esta publicación?
Pues el origen es una especie casi como de encargo que surge en la Casa de la Memoria investigar este aspecto del cierre de la verja, sobre todo a partir de una de una publicación que está en Tánger, que es el diario España. Y a partir de ahí, una vez con el material que pude localizar en Tánger, pues ya digamos que surge la idea de seguir investigando en otros periódicos, en otras fuentes. Y bueno, pues de la ayuda de Fernando Sigler, que me localiza materiales en la biblioteca de Jerez, y bueno, pues de la visita también que se hace a Gibraltar, a los archivos, para localizar otro tipo de periódicos, otros periódicos más para obtener toda la información que era precisa.
Bien, entonces, precisamente te iba a preguntar por la fuente que has utilizado para documentarte, lo has respondido en parte, y quería insistir en el hecho de que te hayas centrado en el cierre de la verja, tiene un motivo, porque también coincide con la efeméride, ¿no?
Claro, se cumplían 50 años, o sea, se acababan de cumplir, o estaba próximo a cumplir los 50 años, entonces también era un buen momento para pararse un poquito a mirar ese tema. Y como ya digo, también ayudó, por ejemplo, la aparición en el archivo de la casa, toda una documentación del diario ABC relacionada con Gibraltar de todo el año 1969. Es decir, que hubo como diversos elementos que confluyeron para que saliera adelante este trabajo.
Bueno, te has referido a alguna de las fuentes que has utilizado para documentarte. ¿Qué otras fuentes has utilizado también para poder escribir este libro?
Pues mira, La Voz del Sur y La Actualidad Española, que fueron localizados en Jerez por Fernando. El diario Vox y el Gibraltar Chronicle, que se localizaron en los archivos nacionales de Gibraltar. El diario España, como ya he dicho, en Tánger. El diario ABC, que lo teníamos en la casa. Es decir, una serie de... Esos básicamente fueron los materiales con los que trabajé. Lo que pasa es que en estos materiales, en muchas ocasiones, había referencias a otros artículos de otros periódicos. Por ejemplo, los periódicos de Gibraltar referían, en contables ocasiones, referían artículos de la propia Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, de periódicos ingleses. Y salían o periódicos marroquíes, también aparecen referencias y artículos a periódicos marroquíes, periódicos incluso de Sudamérica. Es decir, que en realidad algunas veces las noticias que publican los periódicos españoles o los periódicos gibraltareños mencionan o recogen otras noticias de otros periódicos de otros ámbitos, con lo que en realidad, bueno, pues se amplía muchísimo más el número de medios a los que se tiene acceso.
Y bueno, y finalmente querría preguntar cuáles son los aspectos más destacados de esta obra.
Yo creo que lo más importante es el día a día que se vive a ambos lados de la frontera. Es decir, de alguna manera la prensa, aunque la prensa española en esos momentos bajo la censura sea muy ampulosa y toda, bueno, cargada de mensajes muy patrióticos, excesivamente patrióticos, etcétera, etcétera, y la prensa gibraltareña pues intente mantener un poco de distancia. El Gibraltar Chronicle sobre todo, pero Vox sí hace una, semblanza de la situación de forma un poco trágica, pero bastante más realista. Entonces yo creo que con todas esas distintas caras de este poliedro, ¿no?, que es el cierre de la verja, porque tiene muchas maneras de verlo, yo creo que podemos acercarnos de manera bastante fidedigna a los acontecimientos que ocurrieron y también a cómo los vivieron la población, cómo la población vivió todos esos acontecimientos que desde luego eran trágicos tanto para los de un lado como para los de otro, unos porque se quedaron encerrados y los otros porque perdieron, bueno, pues unas 5.000 personas perdieron sus puestos de trabajo de forma directa. Entonces, claro, el impacto económico fue terrible y el impacto también emocional, el impacto familiar, el impacto entre las relaciones que habían sido completamente fluidas entre ambas comunidades y que a raíz del cierre de la verja pues se quedó fracturada esa convivencia y bueno, pues sus consecuencias las podemos casi ver todavía en la actualidad como por ejemplo el español prácticamente se ha perdido como lengua vehicular en Gibraltar.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.